Bienvenidos a Diarios de África, un podcast de Ramón Díaz de Bustamante. Más de 30 años en contacto con la gente y la fauna del continente africano. Su vida de verdad entre Kenia, Tanzania, Namibia o Zambia, contada en pequeños relatos llenos de lo que late por allí.
Durante los anteriores podcasts os he estado hablando de experiencias, aventuras y vivencias de las que he participado en África. Pero no me he parado a hablaros del lugar concreto donde he pasado gran parte de mi vida disfrutando de estas historias. Este lugar, el que para mí es de los últimos edenes de vida salvaje prácticamente intacta de África, es el Valle del Luangwa en la República de Zambia. Es un lugar en el que la variedad de ecosistemas, su abundancia de fauna y su comportamiento salvaje y natural hacen que sea el paraíso del amante de la naturaleza y que te haga volver una y otra vez. He hecho en mi vida mil expediciones transafricanas de sur a norte, de este a oeste. He estado largos meses recorriendo África en el todoterreno, con el cielo estrellado de la noche africana como techo. He dormido en lugares maravillosos, y otros no tanto. He hecho expediciones para buscar los gorilas de montaña. Me he internado en el bosque impenetrable de Bwindi, y en la selva virgen buscando los chimpancés y los bonobos. Fui el primer español en publicar La ruta de los elefantes del desierto en Namibia, en Kaokolan, en el río Oanif y en atravesar el desierto del Kalahari. Pero al final me quedé en Zambia, en el Valle del Luangwa, donde después de más de 4.000 safaris a mis espaldas, cada día sigue siendo distinto y apasionante. Visité por primera vez el Valle del Luangwa en 1994 y en esas fechas conocí a los pioneros del parque. Gente ruda, pero entusiasta y con mucho tesón para sacar adelante sus negocios en un lugar tan remoto y tan alejado de las comodidades de la civilización a las que nosotros estamos acostumbrados. Conocí a Jack Damota, que por aquel entonces regentaba el Monduc Café, la cafetería del aeropuerto de Mfue y el Flat Dogs, uno de los primeros lodges y lugar de acampada del valle, situado en lo que había sido una antigua granja de cocodrilos. Él llevaba los dos negocios e iba y venía a diario en moto, de uno a otro. Otro pionero en el valle fue Norman Carr, famoso por el libro que escribió sobre los leones que crió y que devolvió a la libertad y adultos en el Luangwa. Recuerdo que en 1995 le hice una entrevista para la televisión. Y quizás para mí, el más importante de todos y quien más me ayudó en mis inicios fue Andrea Bicharo, el dueño y fundador de Mfue Lodge y los Bushcamps. Andrea consiguió, con un gran esfuerzo, hacer de las ruinas de Mfue un lodge de prestigio, y fue una de las personas a las que el valle debe su reconocimiento internacional. Recuerdo que adoraba que cenásemos juntos después del duro trabajo, más que nada porque sabía que yo siempre que le visitaba, lo hacía con una buena caja de puros cubanos. Cuando supo de mi intención de desarrollar el Parque Nacional de North Luangwa, me dijo que estaba loco. Y cuando vio que era imposible convencerme de lo contrario, me ayudó dándome mil consejos. Y es que el North Luangwa es el parque nacional más remoto del valle. No por ello donde hay más animales, pero sí el escogido por la Frankfurt Zoological Society para reintroducir los rinocerontes. No se sabe muy bien del éxito o fracaso de este proyecto, ya que desde que yo dejé el parque, la sociedad mantiene el más estricto hermetismo sobre el mismo. Los rinocerontes eran antes muy numerosos en todo el valle, pero extintos por la caza furtiva en los 70. Entre el norte y el sur del valle se encuentra el Parque Nacional de Luambe, un lugar maravilloso por su paisaje y árboles centenarios, y un paraíso para los amantes de la ornitología. Y al sur de estos parques se encuentra la joya de la corona, el Parque Nacional de South Luangwa, con más de 9.000 kilómetros cuadrados de zonas protegidas dedicadas a la conservación de espacios naturales y con una diversidad y abundancia de fauna que hace que este ecosistema sea de los mejores de todo África para la realización de safaris. Rodeando al Parque Nacional hay una zona especial también gestionada por el Ministerio de Turismo, que es un área en el cual conviven los animales salvajes con los poblados que inicialmente fueron desplazados de su interior. Estas zonas están consideradas de transición, y en algunas de ellas se permite la caza deportiva, y en otras la instalación de algunos establecimientos hosteleros dedicados al safari fotográfico o de observación. Dentro de los parques nacionales son escasos los alojamientos permitidos, aunque sí son los más valorados. El Parque Nacional de South Luangwa se divide en tres partes. La zona norte, donde está el sector de Nsefu, es la zona más especial al ser parque nacional en los dos márgenes del río. El sector de Nfue, que comprende la entrada principal y la zona turística. Y el sur del parque, la zona de Petauke, la más alejada y difícil en cuanto a logística se refiere. En todas la fauna es abundante y diversa, pero sin duda alguna, donde vive la mayor concentración de animales de todo el parque es en las dos primeras. Hay tanta biomasa que atrae a una gran cantidad de depredadores, destacando leones, leopardos y perros salvajes. Es el mejor lugar del mundo para la observación de leopardo, y sin duda, el mejor lugar de todo África para ver los licaones, los perros salvajes. El ecosistema completo puede ser tan grande como toda Andalucía. Las zonas del Parque Nacional son gestionadas por el Ministerio de Turismo, a través del Departamento de Parques Nacionales y Vida Salvaje. Y los aledaños del parque, los llamados GMA, son los administrados por los jefes tribales, junto con parques nacionales y representantes de la comunidad. En el norte del parque hay dos jefes, Moanya y Nsefu. En la zona comercial de Nfue está el jefe Kakumbi, y en el sur, el jefe Malama. El sector de Nfue, como digo, es el más comercial. Tiene la entrada principal al parque y el único puente abierto durante todo el año que cruza el río Luangwa y comunica ambas orillas. A la entrada del parque, al lado este del río, están la mayoría de los lodges, que los utilizan los viajes turísticos de bajo presupuesto. Al otro lado del río, ya en el interior del parque, se encuentran los lodges más especiales, bien por su lujo o bien por su situación en zonas de especial belleza. A lo largo de los años, esta zona ha ido cambiando significativamente, y la afluencia de turismo ha sido muy buena para el comercio local, la economía nacional y también la conservación de la fauna salvaje. Pero para los amantes de lo más auténtico está el sector de Nsefu, que como he dicho tiene la particularidad y ventaja en términos de protección de la fauna de que es parque nacional a ambos lados del río, lo que hace que la abundancia de fauna sea, si cabe, mucho mayor. Y aquí es donde se desarrolla nuestra actividad, en este pequeño paraíso que alberga varios ecosistemas y que más de uno he descrito en anteriores podcasts, como las fuentes termales de agua sulfurosa, las Hot Springs, de las que nace un riachuelo llamado Chichele, que baña las planicies centrales y desemboca en el río Cocodrilo, que en la época de lluvias baja con una fuerza inusitada hasta el Luangwa, pero en la época seca disminuye su caudal hasta secarse en la mayor parte de su camino. En las planicies del Chichele es frecuente ver a grandes familias de elefantes comiendo entre los papiros y cañizos del agua derramada por el riachuelo. También cebras, ñus y facoceros habitan la zona con frecuencia, y por las noches es el mejor lugar para localizar algún serval o escuchar el tenebroso aullido del chacal. Rarísimo de ver, creíamos incluso que estaba extinto hace unos años, pero pudimos ver uno en el año de la pandemia. Los leones usan este arroyo como camino para trasladarse desde el río Luangwa hacia el interior, siguiendo los grandes rebaños de búfalos. Es una zona de muchísima depredación, y es un lugar ideal para ver a los grandes machos, líderes de las más conocidas familias de leonas de la zona. La confluencia del Chichele con el río Cocodrilo es otra zona de especial belleza. Todo lo que baña este río es especialmente bonito. Serpenteante y profundo, crea grandes pozas donde se estean centenares de hipopótamos y se ven cocodrilos de gran tamaño que dan nombre a estas aguas. Recuerdo en una ocasión cómo fuimos siguiendo al grupo de leonas de la Hot Springs y cómo iban al trote siguiendo el arroyo de Chichele. Seguirlas por las explanadas se hacía muy complicado, por lo ahollado que estaba el terreno por las pisadas de los hipopótamos, elefantes y antílopes. En la época de lluvias, estos se hunden en el barro, y en la época seca, sus huellas quedan petrificadas, siendo casi imposible de transitar este terreno aún con un 4x4. Así que desistimos y nos decidimos a ir directamente al río Cocodrilo siguiendo la pista. Los clientes nos decían sorprendidos que estábamos perdiendo las leonas. La sorpresa fue que a los 20 minutos las encontramos llegando al río. Y venían a auxiliar a otras dos leonas que estaban en plena batalla con las hienas por una carroña de búfalo que estaba en mitad de una zona seca del cauce del río. Y el espectáculo fue formidable. Aunque la verdad es que nos la jugamos con los clientes. El río Cocodrilo pasa también por otra zona maravillosa, la zona del Stork Colony, que es la colonia de nidificación de cigüeñas de pico amarillo más grande de todo África. Se concentran más de 40.000 cigüeñas desde abril a junio, y cuando el agua se seca en la planicie que inunda la base de sus árboles, es la zona más usada por la famosa protagonista de los documentales de Nat Geo y la BBC, Olimba la leoparda, y lo usa para cazar. Se esconde en el canal que atraviesa la planicie y aquí espera emboscada a que los impalas y pucus se acercan mientras pastan. Muy cerca de esta zona está la confluencia del Chichele con el río Cocodrilo, que en la época seca forma una piscina natural donde se estea una familia de unos 30 hipopótamos. Los abejarucos nidifican en las pronunciadas paredes del río, y es un lugar en el que Olimba se acerca a beber con frecuencia, aunque siempre con los ojos puestos sobre la oscura superficie del agua, ya que si te fijas con cuidado, podrás ver los amenazantes ojos de los cocodrilos que surcan estas piscinas muy lentamente, impulsados por suaves coletazos que ni se intuyen en la superficie del agua. Siguiendo el río Cocodrilo, llegamos no muy lejos a su desembocadura en el río Luangwa. Aquí hay una planicie con dos pequeños lagos que van perdiendo agua hasta secarse en el clímax de la época seca, y atrae a infinidad de aves acuáticas para pescar y comer. El lugar es maravilloso. Cientos de impalas y pucus pastorean la zona y los elefantes se acercan a beber agua. Es nuestro lugar favorito para tomar un aperitivo al atardecer y prepararnos para el safari nocturno. Olimba y los leones de la manada de Nsefu suelen visitar esta zona en la noche. Estamos cerca de nuestro campamento y si seguimos la pista que transita junto al río Luangwa, pronto llegaremos al Chimbwe Lagoon. Este lago se seca completamente a finales de abril y deja una bonita isla de árboles en su centro. Y un canal que antiguamente también usaba Olimba la leopardo para cazar. Aunque en los últimos años hemos visto aquí a dos nuevos leopardos, creemos que una de ellas es otra hija suya. Es fácil ver por aquí también a los perros salvajes, que adoran descansar a las sombras de un gran árbol salsichero que hay en el centro del lago ya seco. Ya muy cerca está Safari Explorers, y en nuestra concesión se encuentra un lugar por donde suelen cruzar el río Luangwa los elefantes, lo cual es un espectáculo formidable, ya que generalmente lo hacen nerviosos, barritando y corriendo, víctimas de un miedo desconocido o quizá a los cocodrilos, que aprovechan para morderles la cola. También vienen a esta zona los grandes rebaños de búfalos a beber agua, y por eso está casi siempre ocupado por los grandes leones del Nsefu. Leones que se les escucha rugir cada noche desde las cabañas del campamento.
La próxima semana, una nueva historia en Diarios de África. Buen viaje. Safari en Yemen.